Ana, gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estaba viendo ahora una entrevista que están haciendo en CNN y el titular era algo así como que se hace historia, primera vez que un jugador activo gay de la NFL admite su sexualidad. Palabras más, palabras menos. Y tenía la sensación de que ese titular lo hemos debido leer hace 10, hace 15, hace 20 años. Y es noticia hoy, en el año 2021. Solamente eso llama la atención y qué maravilla es que así haya sido. Son las 8:12 minutos. Estamos llegando desde Caracas hasta Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Acarigua, Araure, Barquisimeto, San Juan de los Morros, El Tigre, El Vigía, Mérida, Valera, Táchira, Margarita, Cabimas, Maracaibo y Valencia. Transmitimos también para MundoWR.com, todas nuestras aplicaciones en video, todas las plataformas, está en todas las plataformas el Circuito de Éxitos, en cualquiera, busque la que quiera, ahí coloque Circuito de Éxitos y nos va a poder escuchar y en algunos casos ver. 8:12 minutos, nuestro invitado de hoy, en el primer sueldo, se define como militante de la Unidad de los Venezolanos por la Democracia, el Progreso y la Justicia. Ya lo conocen, él es abogado, ha estado al frente en la política del país, fue secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, es autor de una gran cantidad de libros de temas políticos, históricos, jurídicos, pero muchos de ellos tienen que ver estrictamente con el tema parlamentario, no solamente en Venezuela, ojo, también en el continente, en el mundo. Me refiero a Ramón Guillermo Aveledo.
Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinski.
Ramón Guillermo Aveledo está con nosotros. Doctor Aveledo, qué gusto saludarle. ¿Cómo está usted?
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Román? Saludos.
Muy bien, encantado de recibirle. ¿Recuerda usted, doctor Aveledo, cuál fue su primer sueldo?
Sí, cómo no.
A ver.
Cómo no. El primer ingreso, fue en la economía informal, en realidad, ¿no? El primer ingreso fue, se puede decir, en los servicios y en la comunicación social, te explico.
A ver.
Yo hacía mandados para mi abuela en Barquisimeto, eso tenía una tarifa, si eran mandados cortos, es decir, a la bodega o al abasto que quedaban en las esquinas cercanas de la casa, eso costaba medio, es decir, 25 céntimos. Si era largo, que incluía el mercado de Bellavista, que era un mercado público que quedaba más o menos a 3 cuadras, eso costaba R$1.50, y cualquier otro sitio, ir a algún sitio de lo que llamamos el comercio, la Avenida 20 de Barquisimeto, que allá llamábamos la calle del comercio todavía, y mi abuela lo llamaba así porque mi abuela nunca entró por los números de las calles y las carreras, ¿eh? Ella siempre le dijo los números, los nombres de las calles viejas. Bueno, entonces eso costaba R$1. Y
doctor Aveledo, pero usted era un especulador, yo me imaginé que iba a cobrar, no sé, que era locha la primera tarifa, no, medio,
no,
ya.
No, no, una locha, una, no, no era especulación,
a ver.
Estaba perfectamente adaptado al mercado. Así es, si no hubiera sido competitivo, pues mi abuela tampoco era tonta. No. Ella era muy, bueno, hábitos... Ella se había casado con mi abuelo, que era, digamos, comerciante y criador, es decir, agricultor, productor rural, digamos, porque era agricultor y también ganadero, pero había crecido en una familia de maestros de escuela. Y entonces era, en realidad, para esas cosas, metódica. Para otras cosas, no. Pero en eso era cuidadoso. Y también, claro, mi abuela también fue mi primer cliente. Yo hacía un periódico que tenía con papel carbón, hacía una copia para vendérsela a ella, ¿no? Y que tenía que tener suplemento hípico, porque mi abuela era muy aficionada a los caballos. Entonces, por conocimiento del mercado, tenía que incluir esos suplementos hípicos. No solo había noticias deportivas, que eran mis favoritas, y políticas, que ya empezaba a gustarme, sino un suplemento hípico. Y la verdad que así fue, ¿no? Cuando me pagaron por primera vez formalmente algo, que fue un artículo, yo era estudiante de quinto año de bachillerato, hice un artículo sobre Walt Disney y lo publicó la revista Educación, del Ministerio de Educación, ¿no? Yo estudié a quinto año en Lisandro Alvarado, en Barquisimeto, y entonces, bueno, me contentó mucho. Y cuando vine a Caracas en esas ocasiones, del final de quinto año, me acuerdo, fui al ministerio, me pagaron mi cheque de 100 bolívares, que era una...
Uy, a ver, vamos por partes. Quiero volver, doctor Ableda, a los servicios. ¿Tuvo otros clientes, además de su abuela?
Bueno, no, sí, no. De repente alguien más en la casa, ¿no? Mamá o alguno de los familiares, pero mi abuela era cliente principal porque ella se interesaba mucho en las cosas, pero sabía poco. Y a ella también le debo que ser lector de periódico. Sí. Ella leía diariamente El Impulso y El Nacional, uh-huh, en la mañanita, y El Mundo todas las tardes. Entonces, también a veces se tocaba salir a comprar. Sí. Claro, el periódico lo voceaban y lo llevaban a la casa. Uh-huh. Pero si el mundo no había pasado el pregonero, ella me decía para que lo buscara, pero eso era gratis. Eso, claro, era porque, ¿por qué? Bueno, pues porque me interesaba a mí también ver las noticias.
Claro. Punto dos, ¿ese periódico tuvo publicidad? Me imagino que no. Sí, claro, porque podía ofrecer por ahí sus servicios de delivery, ¿no?
No tuvo publicidad, pero después, cuando estábamos en el liceo, hicimos un periódico, sí, que sí tenía publicidad, que un periódico que lo imprimíamos, ¿no? Que lo hacíamos entre varios compañeros, que se llamaba Juventud, y que tuvo dos números, porque al segundo número quebró, porque nuestro cliente principal, que era una cadena de distribución de alimentos, se molestó el gerente porque hicimos un editorial condenando la invasión norteamericana a Santo Domingo, y entonces perdimos el cliente. Con lo cual, por supuesto, aprendí la lección, ¿no? Yo no sé cuándo me empezaron a pagar en El Impulso. Yo creo que El Impulso desde los 16, no, sí, recién cumplió los 16, y hasta hoy. Y no sé cuándo empezaron a pagar, era 50 bolívares por artículo, y así tuvieron durante varios años.
Yo llegué a tener dos. O sea, un periódico en el colegio le llamamos Planta Baja. Pero la curiosidad que tiene es que uno de los poemas que publicamos es de Álvaro Pérez Capiello, y Álvaro terminó siendo un extraordinario, premiado y reconocido escritor venezolano, y ahí está todavía. No creo que no llegamos a la segunda edición, también quebró en la primera. Y también hicimos un periódico acá en la radio hace muchos años, en el que ya más vinculado al humor, nos metíamos con todo el mundo, pero la curiosidad es que salía de la caja chica de Presidencia. Entonces era toda una curiosidad, financiaban ellos un periódico que les atacaba.
Tal cual. Bueno, nosotros tuvimos en mi familia que conoces porque por Valerio tuvimos un mural en la casa de una de mis tías allá en la Castellana, ¿no?
Sí,
que estaba a mi cargo, y que era una cosa así de ese mismo género de crítica humorística, y cómo se llama, era lectura obligada para todos, ¿no?
Doctor Abel, y aquel artículo de Disney, ¿de qué iba, qué decía?
Era sobre la muerte de Walt Disney.
Sobre la muerte de Walt Disney.
Con motivo de la muerte de Walt, uh-huh, Disney. Y cuando yo lo leo de nuevo, me parece un poco cursi, ¿no? Yo tendría hoy en día una valoración, valoraría igualmente mucho al personaje, pero tendría una óptica distinta, claro, luego, ¿no? Claro. Entonces me parece un poco, después de lo leo, me parece un poco hiperbólico, ¿no? Porque, sí, la metáfora que usted, que se iba a ir como el profeta Elías en un carro de fuego, me parece una exageración, ¿no?
Hubo un exceso.
Pero sí, yo creo que la línea que era el humanismo, que era ya entonces una inquietud mía, digamos, uh-huh, yo seguiría, hoy en día, si lo volviera a escribir, uh-huh, creo que lo haría menos cursi, pero lo haría igualmente en la línea del humanismo, ¿no?
Claro. Sí. Doctor Abelardo dice que en aquel primer periódico ya mostraba, ya tenía alguna inclinación por la política. Obviamente no habrá sido como un switch de un día para otro, habrá sido un proceso. Pero ¿cuándo termina usted entendiendo que iba a dedicar una parte importante de su vida a la política? ¿Cuándo fue? ¿Cómo ocurre?
Mire, eso pasó progresivamente. Sí, yo no sabía que existía, descubrí que existía en enero del 58, porque en mi casa no se hablaba de eso, claro, el tiempo de la dictadura, y entonces tenían cuidado de hablar de política delante de los, uh-huh, niños, ¿no? Yo me di cuenta de que la existencia de la política y de la existencia y de que éramos opositores en esa transición entre diciembre del 57 y enero del 58. En diciembre del 57 porque me di cuenta por primera vez, yo creo que mi mamá no decía mentira, uh-huh. Y era descubrí que sí. Y por cierto, la casé en esa y después no casé más ninguna el resto de la vida, ¿no? Pero una tía le preguntó por qué no había votado en el plebiscito y ella le dijo, muy sonreída, hizo un gesto en la frente por mi general, pero en realidad yo había visto que había guardado en la gaveta de su peinadora las dos tarjetas, porque había echado el sobre en blanco, porque ella tenía que presentar el lunes, en el tribunal donde trabajaba, tenía que presentar el lunes la tarjeta roja para demostrar que no había votado no. Uh-huh. Entonces ella, las dos tarjetas, la azul y la roja, las guardó en su gaveta y me di cuenta de eso, ¿no? Pero el primero de enero, cuando hubo el alzamiento de Maracay, mis tíos y toda mi familia estaban muy contentos y celebrando, uh-huh. A mí me llamaba la atención porque los titulares era que Maracay se alzó y estaba bombardeando Caracas y no teníamos familiares en Caracas, pero no en Maracay, entonces no entendía la alegría y me puse a prestar atención y me di cuenta de que éramos opositores, que estábamos en contra, pues, ¿no? Y ahí empecé a darme cuenta, el 23 de enero fue una cosa muy emocionante, la gente en la calle, las banderas y las cosas, ¿no? Yo salí a la puerta de la casa, ahí a la rejita, en la puerta de un jardincito de la parte anterior de mi casa, y entonces pasando la gente. Y me di cuenta, ¿no? Y empecé a ver esa realidad y empecé a inclinarme por eso, ¿no? Yo tomé la decisión de inscribirme estando en el liceo, pero ya desde el colegio tenía inquietud por la cosa estudiantil, por la dirigencia estudiantil y por eso, ¿no? Pero yo me vi en la juventud estando en el liceo.
¿Y por qué?
En el 67.
¿Por qué, doctor Avelero, la política? ¿Se puede llegar a disfrutar la política? Es decir, política y disfrute pueden ir perfectamente en una misma frase, en una misma oración.
Sí, bueno, a veces sí, a veces no, ¿no? Pero es como todo. La política se parece mucho a la vida, ¿no? Es una actividad intrínsecamente humana, ¿no? No hay política sino entre los seres humanos. Uh-huh. Hay dominio hay entre los animales. Cualquier otra cosa hay entre los animales, pero política solo entre los seres humanos. No estoy diciendo yo, de Aristóteles para acá es un asunto dilucidado, ¿no? El ser humano es el animal político, es el animal que produce política. Y la verdad es que yo creo que es una inclinación natural, ¿no? A mí me influyó mucho, sin duda, el colegio, porque yo estudié en el Colegio de La Salle hasta tercer año, que me fui al Lisandro Dorado, al liceo, ¿no? Para estudiar, porque no había humanidades en el colegio. Pero en el colegio había entre ser católico era imposibilitaba ser indiferente. Había una natural inclinación a lo social, ¿no? A meterse en la vida y a tratar de cambiar las cosas, ¿no? Y entonces, digamos, ese era el impulso. En ese momento, digamos, para un joven, ser indiferente a la política era una raya, era una cosa más bien, oye, era indiferente, era individualista, era lo que uno podía decir que el colegio burgués, en el sentido de que aburguesado, sentido de comodidad, de individualismo, de egoísmo, ¿no? Entonces, claro, fue una natural derivación del compromiso cristiano, la verdad, así fue.
¿Cómo se preparan? Estamos conversando con Ramón Guillermo Avelero. Doctor Avelero, ¿cómo se preparan los políticos en Venezuela? ¿Tendrá mucho de autodidacta? En el mejor de los casos, ¿tendrá mucho de lectura? Pero lamentablemente también encontramos mucho improvisación. Yo no quiero comparar porque las comparaciones son tremendamente odiosas, pero en Estados Unidos, también con sus excepciones, y ahí está Trump, pero en Estados Unidos al niño se le comienza prácticamente a formar para que luego sea presidente. Y hay muchos casos, algunos de ellos recientes, que no todos, repito, porque ahí está Trump. Pero en Venezuela, ¿cómo se prepara un político?
Bueno, depende de cada lugar, depende de cada región, depende de cada generación. Y también depende de cada partido, ¿no? En mi caso, la dirigencia regional de COPEI, del Partido Cristiano, uh-huh, pues el único que yo he militado, aunque, uh-huh, aunque tengo muchos años que no soy activista del partido, pero es el único en el que yo he militado, había un especial cuidado. Yo recuerdo muy bien que los dirigentes del partido, dirigentes regionales, José Luis Zapata, Carlos Zapata, nos regalaban libros, bueno, se organizaban cursos de formación y además estaban muy pendientes. Yo recuerdo que un día, una noche, estaba yo en la casa del partido, loco de ir para un comité de base, porque a las asambleas de comité de base, que eran semanales, en los barrios, en los sectores de la ciudad, uno podía hablar. Entonces, claro, uno fiebroso echa discursos, pues que quería ir para eso, ¿no? Entonces, un día José Luis Zapata me dijo, ¿cómo están los estudios? Entonces, también, ¿tú estás en qué? Estoy en quinto año, le dije. Pero bueno, estudia, mucho cuidado, porque tú no puedes estar todo el día aquí de abajo, bueno, en la casa del partido, tienes que estudiar. Y había pues ese, como ese interés, ¿no? Y claro, el interés en la formación. Yo en Caracas era una visita obligada cuando uno venía, la librería Nuevo Orden, que era una librería que quedaba, dirigía Julio González, quedaba a un costado de la antigua Universidad Católica, eso, de Mijares a Jesuita. Uh-huh. Quedaba en un pequeño local una librería que traía las cosas, las ediciones en español de los libros de los filósofos básicamente franceses, ¿no? Que eran muy importantes en nosotros en la época, así de Maritain, de Mounier. Entonces, eso tenía, era un sitio, una visita obligada. Si uno venía a Caracas, pasaba por ahí a ver qué había, porque, y los libros además eran accesibles, ¿no? Entonces yo, y ahora, formalmente, mi primer sueldo fue en el Banco Obrero. Yo entré a trabajar en el Banco Obrero por 20 años.
¿Haciendo qué, doctor Abreu?
Auxiliar de Asuntos Legales. Yo era estudiante de Derecho. Uh-huh. Era estudiante de Derecho ya, estaba en segundo año. Y entré, por cierto, iba a presentar exámenes para entrar, ¿no? Me acuerdo que no solo test psicológico, sino eran dos días de exámenes. Distintas pruebas para uno entrar, ¿no? Entonces entramos Ezequiel Cabrera Oleta, que es un compañero mío. Él entró de Auxiliar de Asuntos Legales en el Departamento de Tierras y yo en el Departamento de Crédito, ¿no? Y aprendí mucho Derecho, por cierto, en el banco. Los abogados eran muy buenos y ahí entré ganando 950 bolívares.
Y mire usted, qué paradójico, tantos años después, hablar hoy de tierras y de créditos.
Ah, pero sí, además de vivienda popular. De vivienda popular, de vivienda social, ¿no? Sí. Porque uno ahí trabajaba en tierras, era para adquirir las tierras que urbanizaba el banco. El banco fue después el INAVI, ¿no? Sí. Lo que sería ahorita el Ministerio de la Vivienda. Sí. Y se compraban las tierras para urbanizarlas y crédito daba, era el que urbanizó el cafetal o una cantidad de urbanizaciones de clase media en Caracas y en las regiones, que justamente daba préstamos para comprar vivienda, que era un modo además de estimular con una política pública la industria de la construcción. Uh-huh. Porque es muy empleadora y todo eso.
Claro. Doctora Belén, no puedo dejarle pasar solamente hablando de primeros sueldos. En un momento en el que Venezuela se habla de negociación, se habla de intento de entendimiento, se habla de la posibilidad de la llegada de una misión de la Unión Europea a evaluar si pueden enviar una misión de observación. Cuando se habla de elecciones el 21 de noviembre, ¿qué encuentra en el panorama político hoy en el país?
Bueno, pues yo soy, hace rato, no sé si alguna vez lo hemos comentado, hace rato, yo un día leí en el, bueno, ¿cuánto rato hará que lo leí en la Ciudad Impreso? una entrevista con Serrat, de quien yo soy, confeso, fanático, ¿no? Entonces, que se definió como un pesimista esperanzado, que no era optimista ni pesimista, sino un pesimista esperanzado. Y yo dije, eso es lo que soy yo, ¿no? Porque la verdad es que eso es lo que yo soy, ¿no? Entonces yo veo con escepticismo estas evoluciones porque ha habido tantas frustraciones anteriormente, pero tengo esperanza. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que ese es el camino y yo espero que tarde o temprano lleguemos a él y que la diferencia entre tarde y temprano es los muertos. Es decir, que no lleguemos a él después de una guerra civil, sino que lleguemos a él antes. Hay un ensayo de Julián Marías sobre la guerra civil española. La guerra civil fue posible evitarla, ¿no? Y allí el corolario es que nadie pensaba que la cosa iba a llegar a tanto, y terminó llegando a tanto. Entonces, claro, hay que ver todas las heridas que hubo y lo que después ha costado restañarlas, ¿no? Cicatrizarlas. Ojalá que haya posibilidades de entendimiento. Ahorita, como se ven, bueno,